ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Qué sería de nuestro mundo sin la curiosidad? ¿Usted se considera una persona curiosa o mejor no meterse donde no le llaman? Tal vez piense en el viejo refrán, que la curiosidad mató al gato. Pero sin curiosidad, ¿habría adelantos en tan diversos rubros del saber y conocimiento y técnica humana sin gente curiosa? Bueno, ¿qué opinión te merece, Salvador, la curiosidad? ¿Sos, en primer lugar, una persona curiosa?
Muy curiosa. Yo me considero muy curioso. Yo creo que todo lo que puedo captar, todo me llama la atención, ¿no es cierto? Para mí es un descubrir misterios, la curiosidad. Ahora, la Real Academia Española tiene dos definiciones para curiosidad, y entonces es muy importante saber qué tipo de curiosidad. La primera definición que da es deseo de saber o averiguar una cosa. Y yo me identifico con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la curiosidad es lo que llevó a investigar con las profundidades marinas, las alturas, las montañas, a descubrir. Todo eso es importante. La curiosidad por el pasado es lo que genera los museos.
Claro.
Y es interesante, yo quiero saber cuáles son las raíces de mi cultura, voy a un museo y empiezo a entender todo eso. Entonces, la curiosidad es un motor que nos moviliza, ¿no? Pero por otro lado, la segunda definición que da la RAE es que es el deseo que tiene una persona de conocer o averiguar un asunto ajeno que no le concierne o no es de su incumbencia.
Yeah. Bueno, o sea, ahí tiene un contexto más negativo.
Claro, ahí ya estamos hablando de chisme, ¿no? De la persona que se mete donde no le importa.
Claro.
No, yo creo que si a mí me preguntan si soy curioso, yo digo sí, soy curioso, pero no soy curioso sobre la vida ajena. No es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es otra cosa, ¿no?
El conocer, el saber. El buscar, ¿no? Explicaciones.
La explicación acerca de la realidad, el porqué de las cosas, ¿no? Eso es un motor que es importante. La curiosidad tiene una importancia fundamental. Y yo creo que, si uno diría, bueno, en la literatura, ¿cuál es el libro o la obra que más exalta la curiosidad?
Ajá.
Y yo creo que es un libro muy antiguo que llegó hasta nosotros y que todavía sigue teniendo vigencia, que es Las Mil y Una Noches.
Mira.
Las Mil y Una Noches es el libro de la curiosidad. ¿Por qué? El rey Shahriar, que es uno de los personajes de la historia, tiene una frase que hoy sonaría en nuestro mundo de mujeres empoderadas, sonaría muy mal, ¿no? Él dice, nada se compara a las malicias de las mujeres. ¿Por qué llegó a esa frase y por qué llegó a esa conclusión? Bueno, porque salía de cacería, y cada vez que salía de cacería, su esposa, junto a todas las mujeres de los que salían de cacería de la corte con él, lo engañaban. Alguien le avisa, vuelve y se encuentra con que su esposa lo está engañando. Entonces, como la toma en el mismo acto, la hace matar delante de él, y después él mata a todas las mujeres que estaban siendo infieles a sus maridos. Pero le queda, diría hoy alguien freudiano, le queda el trauma de lo que le pasó, de que puede volver a ser engañado. Y entonces, ¿qué hace? Toma la decisión de cada día casarse con una mujer, ¿ya? Y a la mañana siguiente hacerla decapitar. Entonces no lo va a poder engañar. ¿No? Quiere decir que todos los días tomaba una doncella por esposa y a la mañana siguiente la decapitaba.
Terrible,
¿no? Entonces ahí empieza la historia de Las Mil y Una Noches. Así empieza la historia de Las Mil y Una Noches. Hace decapitar a todas las mujeres. Claro, las madres ocultan a sus chicas, se migran del lugar porque en cualquier momento eligen a mi hija, en cualquier momento me toca la desgracia de que se fije acá, y él mandaba todos los días al gran visir a buscar una doncella para que fuera su esposa por una noche, y al otro día ya tenía preparado al verdugo para que la decapitara. ¿Qué pasa? Que Luis Gil tiene una hija que se llama Yerezada. Y un día, Yerezada enfrenta al padre y le dice, concédeme la gracia de liberar a las mujeres de la ciudad. El padre le dice, ¿y cómo? Bueno, cásame con el rey. El padre se niega. ¿Cómo va a casar con el rey? Sí, se te va a cortar la cabeza. No, no. Entonces ella insiste, insiste, insiste y finalmente la casa con el rey. ¿Y qué hace ella? Ella está esa noche con el rey y comienza a contarle un cuento. Y le cuenta ese cuento hasta el alba. Y cuando empieza a amanecer, para el cuento. Entonces llegó el momento de cortarle la cabeza. Pero el rey se queda intrigado y tiene la curiosidad de saber cómo termina el cuento.
Claro.
Entonces le perdona la vida por una noche, ¿no? Para que a la noche siguiente le siga contando el cuento. Ahora, ella es tan hábil como para ir armando cuento sobre cuento, ¿no? Porque aparece un personaje que es como las muñecas rusas esas que dentro de una y otra, ella va a ir ganando cuentos y así va pasando mil y una noches, ¿no? Que todos los días él tiene que postergar
la ejecución
sí. Porque se queda intrigado y su curiosidad hace que no la mate para saber cómo termina el cuento. Por eso digo que es el libro de la curiosidad, porque ella juega con la curiosidad del rey. Y ella sabe contar historias que cautivan, historias que despiertan la inquietud, historias que me dejan, cuando decimos, me dejó intrigado.
Es verdad.
¿No es cierto? Y ella va contando esas historias. Y el rey, entonces, tiene que perdonarle sucesivamente la vida. Pero Vargas Llosa, en un estudio que hace sobre las mil noches, dice algo muy interesante. Dice, habla también del valor que tiene la literatura. Porque dice, no pasaron en vano esas mil y una noches. ¿Por qué no pasaron en vano? Porque el rey va enamorándose de ella, ¿no? Hasta que llega al final que le perdona la vida. Y entonces ese ser salvaje que mataba a todas las mujeres sufre una transformación a través de la historia. ¿Por qué? Porque su curiosidad lo llevó a indagar en cosas que eran importantes para él, porque si uno se detiene para que suspende una ejecución porque era importante para él conocer el final de esta historia, y empezó a comprender también a la mujer que tenía al lado hasta enamorarse de ella. Lo que quiero decir que Las mil y una noches yo creo que es el gran libro de la curiosidad, porque por la curiosidad se manejaba al rey, ¿no? Se lo manejó durante todo ese tiempo.
Y se salvó la vida de muchas mujeres.
Se salvó, claro. Y sobre todo ella era tan astuta como para saber despertar la curiosidad. La curiosidad es un impulso que nos lleva a querer conocer y explorar a los seres y a las cosas que nos rodean. Este es el impulso que tenemos. Me interesa la realidad. Por el impulso de la curiosidad, ¿no?, Galileo perfeccionó el telescopio. ¿Por qué? Porque él quería saber cómo funcionaba eso. Y el telescopio que había recibido de los hermanos holandeses no alcanzaba para eso que tenía, y entonces él lo perfeccionó. ¿Por qué lo perfeccionó? Porque tenía curiosidad por ver esas cosas, ¿no? Los astros, tenía la curiosidad. Leonardo era un gran curioso, y se preguntó un día, ¿por qué las aves vuelan? Y empezó a estudiar las aves porque quería saber eso. Quiere decir que la curiosidad tiene un gran valor en la vida como motor, porque nos lleva adelante, nos hace avanzar, ¿no es cierto? Nos lleva a poder conocer y ampliar nuestros horizontes. La habilidad de Yerezada fue que, además de entretener al monarca con la complejidad de las historias, le fue mostrando también la complejidad de la vida. Porque las historias no son historias inocentes, van mostrando también el fresco de lo que es la sociedad, y va mostrando también las consecuencias del amor y del odio. Lo que quiere decir que fue haciendo un trabajo perfecto en él, trabajando a través de su de la curiosidad. Por supuesto que hay una curiosidad malsana, también hay una curiosidad malsana, pero hablemos en el próximo bloque de la curiosidad malsana,
sí,
también.
¿Y cómo nos,
¿sí?,
puede afectar?
Sí.
¿Usted es curioso, curioso en el buen sentido, o ya venimos aquí a Tierra Firme? Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Veíamos antes de la pausa con Salvador de Lutri que la curiosidad tiene su aspecto positivo y que da lugar entonces a grandes historias como Las Mil y Una Noches, pero también puede dar lugar a un acercamiento a la realidad de otros de manera mórbida, podríamos decir, Salvador.
Sí, el primer pecado es fruto de la curiosidad.
Claro.
¿No es cierto? Eva fue curiosa.
Sí, sí.
¿No?
Y despertó la curiosidad,
sí,
tentadora.
Y sí, fue maligno para la sociedad,
toda la humanidad,
humana, lo que,
sí,
hizo, ¿no? Para toda la humanidad. La curiosidad lo llevó a ella a comer del fruto prohibido y perder el paraíso. Lo que quiere decir que la curiosidad tiene muchas facetas, ¿no? Los griegos, que también hablaron de eso, recuerdan a Pandora, la primera, claro, mujer que abrió la caja de todos los males de la tierra. Y dice que la curiosidad de ella abrió todos los males, desató todos los males en la
humanidad.
La humanidad.
Sí.
Y cerró a tiempo y retuvo la esperanza, ¿no? Ahora, sí, es verdad, hay una curiosidad que es una curiosidad mórbida, es una curiosidad malsana, es una curiosidad destructiva. Pero no nos olvidemos que también por curiosidad Moisés fue lo que fue.
Claro.
¿No? ¿Por qué? Porque vio un misterio allí en el desierto de una zarza que ardía y no se consumía, y él era pastor de ovejas, no tenía nada que ver con esa zarza.
No.
Nada. Pero él dice, voy a ir y voy a ver qué es esto que está pasando.
Claro.
¿Qué es eso?
Es curioso.
Es pura curiosidad lo que tenía Moisés. Y la curiosidad hizo que él pudiera acercarse y enfrentarse con Dios. Pero esto es lo grande de la curiosidad, que si nosotros la usamos mal, puede destruirnos. Pero si la curiosidad está bien usada, es un factor fundamental en la vida y en el desarrollo de la persona. Ahora, todos nosotros somos curiosos.
Sí, sí,
el ser humano es curioso. No solamente eso. Los que estudian el tema dicen que los animales también son curiosos. Que muchos animales les gusta ver, ¿no? Les gusta asomarse a otras realidades, les gusta explorar. Y pensemos un poco en la humanidad. Fue la curiosidad la que llevó a los grandes exploradores hasta el corazón del África, por ejemplo. Los grandes exploradores son los que subieron hasta la cima del Everest para ver qué era aquello y cómo se veía el mundo desde allí arriba. Lo que quiere decir que en muchos casos, sin un propósito directamente mercantilista, la curiosidad es un incentivo y se ha transformado en un motor del progreso. Todos nosotros somos curiosos porque estamos en medio de un mundo que es fascinante, que está lleno de incógnitas, está lleno de misterios, está lleno de cosas para descubrir. Hay enigmas que nos incitan a ver qué es lo que pasa en este mundo. Yo estaba caminando por la ciudad de Montevideo y llegué a una esquina, y en esa esquina hay una fuente. Y esa fuente tiene alrededor todo un cerco que está negro, 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 de cosas que le colgaron, que son todos candados, ¿no?
Sí, sí.
Si usted pasa por allí y no sabe, y ve eso, ¿no le va a tomar la curiosidad de preguntar por qué se ponen estos candados aquí, a quién se le ocurre venir y colgar todos los candados en este lugar, hasta tal punto que está venciendo al cerco el peso de los candados. Y el candado ese es porque los enamorados van y se prometen fidelidad colgando un candado en ese lugar. Uh-huh. Lo hicieron en un puente en Francia sobre el río Sena y tuvo que ir las autoridades porque estaban hundiendo el puente por el peso de lo que le habían puesto arriba. Pero yo digo, frente a todas esas cosas, uno es curioso y trata de ver. Uh-huh. Y no está mal que queramos conocer lo bueno. No me interesa la vida de fulano ni la vida privada de mengano. Estos son chismes, eso es totalmente destructivo. Esto también se incentiva a través de los medios. Pero creo que nosotros tenemos que tener otro tipo de curiosidad, la curiosidad que nos eleva. ¿Quiénes son los que caen en la bulia, no es cierto?, en no reaccionar a la curiosidad? Y la gente más mediocre cae en la bulia, porque cualquier persona que sea sana tiene que salir para conocer y para ver. Uh-huh. Ahora, Oscar Wilde, que era muy ácido en muchas de sus frases, dijo una vez, el público tiene una curiosidad insaciable por conocer todo, excepto aquello que vale la pena conocer, ¿no? Bueno, yo creo que menospreció bastante al público con esto y generalizó. Es verdad que muchos tienen curiosidad por conocer lo que no vale la pena conocer, y muchos se olvidan de lo que vale la pena conocer. Hay medios de difusión que tienen programas para satisfacer la curiosidad malsana, que son los programas de chimento, ¿no?
Sí.
Donde se cuenta la historia privada de gente que realmente es malsano ver eso, es malsano que se incentive la curiosidad para presentar eso que es algo pernicioso, que alguien se meta en la intimidad de la vida uh-huh, ajena. Uh-huh. Pero también tenemos que pensar que no toda la gente tiene esta curiosidad.
Por supuesto.
Pero hay gente que busca aquello que vale la pena conocer. Uh-huh. Vale la pena
y
conocer.
Y que trae beneficios también para la humanidad toda, ¿no?
Sí, uh-huh, para todos. Y trae, en algunos casos, trae beneficios espirituales también. Dos hombres, un día, seguían a Jesús, de lejos, mirándolo. Era un maestro para ellos, era un maestro incipiente, en ciernes, que recién empezaba. Pero despertó su curiosidad. Y de pronto ellos, siguiéndolo, están tratando de captar y de ver quién es este Jesús. Uh-huh. Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? ¿No es cierto? Y entonces le dicen, ¿dónde es que vives?
Claro.
¿No es cierto? Lo estaban siguiendo para
conocerlo. Sí.
Y Jesús le dijo, vengan y miren.
Y satisface ese
claro, deseo. Vengan y miren. Miren, no hay ningún secreto en el lugar en que vivo. Y dice que pasó el tiempo con él y fueron los dos primeros discípulos de Jesús, que fueron movidos por la curiosidad. La curiosidad de ellos no era como la curiosidad de algunos turistas que miran sin ver o que tratan de satisfacer simplemente una curiosidad malsana, uh-huh, sino por el contrario, buscaban un propósito positivo, honesto, franco al acercarse a Jesús. Y ese día fue para ellos inolvidable y marcó su vida porque fueron curiosos frente a Jesús y mostraron su curiosidad. Ellos tuvieron curiosidad de lo que vale la pena conocer.
Sí. Uh-huh.
Se dieron cuenta. Y realmente, al acercarse a Jesús, la vida de ellos cambió. Uh-huh. Gastamos mucho de nuestras energías muchas veces en la curiosidad malsana. Hay mucha literatura que se vende en los kioscos y en los lugares junto con los diarios, y aún los propios diarios, hay muchas cosas que son muy malsanas y que nos hacen penetrar en cosas que no tendríamos por qué saber, ¿no? Y que no los hace bien tampoco, saber. Y yo digo que cada uno tiene que ser responsable de su propia vida, y cuando hay algo que realmente es malsano, tiene que decir, ¿por qué voy a perder el tiempo en esto?
Y poner el límite.
¿No? Y poner el límite. Pero hay cosas que vale la pena conocer. Aquellos hombres se acercaron a Jesús, que era alguien que valía realmente la pena conocer, y lo conocieron. Y realmente yo creo que esa curiosidad tendría que ser el motor que nosotros tengamos también en nuestra vida espiritual, conocer. Hay gente que se contenta con lo que le enseñan en la iglesia simplemente, o con escuchar algún buen sermón o algún programa de radio que hable de eso.
Claro.
Y no tienen curiosidad por conocer por sí mismo. Yo tengo una persona que es muy, muy amiga mía, que siempre me recuerda algo cada vez que nos encontramos. Yo fui durante muchos años muy religioso, pero nunca me incentivaron para acercarme a la Biblia. Dice, y ahora, en este momento, en que ya tengo mis años, resulta que empiezo a descubrir la Biblia. Y no tuve curiosidad por eso. Acepté que me dijeran, no, no la lea. Y no fui y la tomé. Y resulta que me privaban de un tesoro tremendo. Y es verdad, te privan de un tesoro cuando no tenés curiosidad. Pero cuando uno incentiva la curiosidad y dice, yo voy a leer por mí mismo, tenemos que tener curiosidad. Mucha gente que es cristiana, que dice que es cristiana, todavía no leyó nunca el Evangelio. Yo digo, ¿qué clase de cristianismo es este? Tengan curiosidad por saber qué dice.
Conozcan.
¿Qué diferencia hay entre lo que me enseñan y lo que dice el Evangelio? ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo de hoy y el cristianismo que enseñó Jesús? Esta curiosidad es una curiosidad que enriquece, y es una buena curiosidad. Hay cosas que vale la pena conocer. Y esas cosas que vale la pena conocer, porque hacen a nuestra vida interior y hacen a nuestra vida espiritual, tienen que mover nuestra curiosidad. Y yo hago votos en el programa de hoy, y quisiera que este programa se transformara en un elogio a la curiosidad, ¿no? Así como Erasmo hizo el elogio de la locura, quiero hacer en este programa un elogio de la curiosidad, para que todos nuestros oyentes sean curiosos, pero sean curiosos de lo que vale la pena conocer. Y le suceda lo que los discípulos, aquellos de Jesús, por curiosidad, llegaron a ser discípulos verdaderos de Jesús y la vida de ellos fue cambiada. Ojalá que en nuestra audiencia haya muchos que por curiosidad se acerquen a Jesucristo y sus vidas sean cambiadas.
Thank you.
elogiando a la curiosidad, escuchábamos a un músico muy curioso como Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchábamos de su divertimento en fa mayor la Sinfonía de Salzburgo número 3. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de este programa con Salvador de Lutri. Sí, por mensaje de texto o WhatsApp a este número que lo doy con código internacional para que lo pueda agregar de cualquier parte del mundo y darnos su pensamiento. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598 91-610-610, y nos encantaría escuchar su opinión sobre la curiosidad y cómo la hemos valorado el día de hoy en este programa, elogiándola, por supuesto. Usted es curioso, cuéntenos. Y encuéntrenos también en nuestro sitio de internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente este programa, leer el texto, la transcripción del programa con Salvador. También podrá opinar, compartirlo en las redes sociales, tener los enlaces para llegar a ellas, para formar parte de nuestra comunidad, suscribirse al boletín electrónico, entre otras opciones que nuestra biblioteca digital le ofrece en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.